W. Hablan las ministras.
La ministra de Justicia, Ángela María Huitrago, nos atiende a esta hora. Señora ministra, gracias por atendernos. Y primero que todo, permítame desearle un muy feliz 2025. Con mucha salud, ministra.
Muchas gracias, Julio. Igualmente para ustedes, un feliz año y un feliz 2025.
2025 y seguimos escuchando a Rodrigo Londoño, al señor Timochenko de las desmovilizadas FARC, diciendo que el gobierno no cumple. Hay una idea precisamente para que las FARC puedan, las extintas FARC, las que sí respetaron el acuerdo de paz, pues puedan pagar sus cuentas. Pero ministra, tampoco les gusta. ¿Qué hacemos?
Bueno, Julio, yo creo que es importante contarles algo. La preocupación empieza porque incluso una de las instancias que, digamos, lleva al diálogo, a la construcción de las sanciones propias, es una instancia de alto nivel que hacía 8 meses no se reunía. Por esa razón, el Ministerio de Justicia hizo una reunión recientemente, hace más o menos 15 días, en donde convocó.
¿Ministra? Ahí está la magia, Alberto, del WhatsApp, ¿no? Le entró una llamada. Es que las FARC, las antiguas FARC, hay que corregir, en una carta dirigida a la ministra, están cuestionando la idea porque, a pesar de que es un borrador, impondría una restricción a la libertad de los ex jefes de las FARC. Y por eso piden tumbar ese borrador por cuenta de esa restricción a la libertad. Es un documento para discusión, sobre todo también mirar cuál es la seguridad de esas zonas especiales. Ministra, continuamos escuchándola.
Sí, Julio, gracias. Entonces, no se había reunido esta instancia y dentro de unas funciones que tiene el Ministerio de Articulación, lo que hizo fue convocar a esta sesión de diálogo por dos razones, en primer lugar. Primero, porque pues no hay ninguna sanción propia impuesta hoy. Segundo, por la preocupación de fomentar el diálogo en cuáles son los componentes que debe tener esa sanción. Y tres, obviamente, convocar a todas las personas para que participemos dentro de, digamos, la articulación correspondiente. Estaban todas las entidades de gobierno, estaban los organismos internacionales, estaba la JEP, estaba el Ministerio de Justicia, con la finalidad de sentarnos en una primera reunión que efectivamente no tiene todavía definida la JEP cuáles son las sanciones propias que va a imponer. Y esto también porque el año pasado y este año, en particular este año, se ha venido trabajando con el Ministerio de Justicia y con algunos despachos de los magistrados de la JEP, tratando de ayudarles a conformar estas, digamos, sanciones en cada caso en particular. Esto inclusive se menciona como un elemento importante porque si bien es cierto la JEP es la que tiene la competencia para imponer las sanciones, para atribuir de esa manera, digamos, la forma de resarcir a las víctimas, pues también hay una serie de elementos que son importantes definir previamente de esos componentes. Incluso el Ministerio de Justicia está trabajando en 8 casos a la par, en donde ha erogado un presupuesto superior a los 1,000 millones para con cada uno de los magistrados realizar esta actividad. Eso también se le informó al actual presidente, al doctor Ramelli, y esto llevó a que se hiciera una propuesta, Julio, una propuesta, un borrador de propuesta en términos de lo que consideramos nosotros también debe ser el debido proceso para los comparecientes y para las víctimas. Y esto significa simplemente una propuesta, un borrador de propuesta. Estamos tratando de que se definan los componentes de las sanciones propias y esos componentes están en el acuerdo de paz. Hay obviamente una serie de discusiones pendientes que no se habían dado. que empiezan a darse este año con la articulación nuevamente de la alta instancia. Y ahí tuvimos una reunión también con los firmantes, en donde algo del documento que se presentó como un incipiente borrador fue objeto de conversación, y vamos a tener unas mesas técnicas a partir de enero para ello.
Ministra, los exintegrantes del Secretariado de las Antiguas FARC señalan que lo plasmado en este documento construido por el Ministerio va en contravía de la ley estatutaria de la JEP y el Acuerdo Final de Paz. Además, señalan que esto sería prácticamente como ir en contra de lo que se acordó y que afectaría precisamente lo que se definió. Esto podría llamarse como un campo de concentración. Ellos lo identificaron de esa manera. ¿Usted qué responde?
No existe ninguna presentación de esa naturaleza. Estuvimos conversando de eso. Me parece que no interpretaron correctamente el borrador. Desde ese punto de vista, lo que se dice es que hay dos componentes, un retributivo y un restaurativo. Esto no quiere decir que se haya tomado una política en este sentido, pero lo que se está formulando es una propuesta, y como propuesta está supeditada a todas las discusiones que se den. ¿Qué es lo que se quiere también? Y creo que esto es importante decírselo a Rodrigo Londoño, que no estuvo presente en la reunión, pero yo creo que sus abogados y el señor Pastor Alape también le comentó de la reunión. Y es que frente a esto, pues tenemos que sentarnos todos, pero sobre todo definir cuáles son las sanciones propias. Esta es una función propia a través de un COMPES, que es el COMPES 4094 del 2022, que se le da al Ministerio de Justicia. Y ellos están pidiendo la derogatoria de ese COMPES. Ese COMPES ni siquiera se construye en este gobierno, se construye en el anterior gobierno. Hay una cantidad de posiciones frente a ese COMPES, pero es un documento de política pública en donde el Ministerio de Justicia tiene una función de articulación y de diálogo con la JEP. En este momento le hemos contestado la petición de derogar este COMPES, que es un documento que se construye para establecer inclusive en ese momento un trabajo conjunto con la JEP, que no ha tenido un desarrollo después de ese COMPES, y lo que queremos nosotros es avanzar. Y nosotros queremos avanzar en el sentido de oír. Después de esta mesa de alto nivel, vamos a una sesión particular con cada uno de los grupos, es decir, firmantes, JEP, organizaciones internacionales, y posteriormente vamos con un tema particular del CIMSI, del otra instancia que tiene que ver con los firmantes. Y también hemos hecho una serie de averiguaciones, sobre todo porque entendemos que faltan personas que se han puesto a disposición de la JEP y que no les ha sido resuelta su situación. Todo esto significa también garantías para todos los intervinientes en la JEP, y por eso la preocupación nuestra de que se entienda en la medida de lo posible la discusión, la propuesta y un borrador, sí, que significa también escuchar todas las partes.
Ministra, pero usted dice que Pastor Alape no le contó bien cómo era el documento a Rodrigo Londoño, pero en la misma carta de las extintas FARC, ellos señalan que no hubo participación de la población firmante para la elaboración del documento y que tampoco fue constatado, con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación para la implementación del acuerdo final. ¿Por qué, si esto es un acuerdo, no se hizo el documento con las partes?
Perdón, vuelvo y te digo, esto no es un acuerdo. Esto es un borrador incipiente de propuesta. Pero además esto tiene una serie de pasos. Y dos, yo no he dicho que Pastor Alape no le contó bien a Rodrigo Londoño. Lo que estoy diciendo es que Rodrigo Londoño no estuvo en la mesa donde estuvo Pastor Alape y se le informó esto que estamos diciendo hoy en la W. Y esto significa que también nosotros tuvimos conversación con los abogados de los firmantes y se les hizo la aclaración. Ellos entienden un pedazo como si fuera una lectura que, en mi criterio y dentro de la lectura, digamos, normal, no sale, pero de todos modos es un tema que vamos a discutir y vamos a trabajar. Dos, por eso vuelvo y digo, la instancia que sigue ahorita es la convocatoria de ese colectivo de firmantes, pero primero tenemos que tener un documento que mostrarle a ese colectivo de los firmantes. También hizo una propuesta la JEP que no tiene que ver con los componentes de la sanción propia, sino que tiene que ver con una serie de reuniones que efectivamente está promoviendo la JEP. Y esto significa dos cosas. Para poder hablar de la existencia de componentes de una sanción propia, son las partes que componen una sanción propia. Y esto es lo que se trata de establecer a través de esta reunión inicial, y por eso tenemos esa primera mesa para enero, también con los firmantes. Está fijada para los primeros días de enero. Y desde ahí también, después de que lleguemos a mirar en conjunto todos estos elementos, porque también nos enteramos en la mesa de algunos aspectos que desconocíamos y que es importante tenerlos en cuenta, quedamos de que vamos a tener una primera reunión con los firmantes para poder trabajar en la mesa con los firmantes de manera particular, y después volver a revisar los documentos de propuesta que se hicieron en esta reunión de hace 15 días. ¿Esto qué significa? Significa también decirles, miren, cuando nosotros tenemos unas sanciones, llámense propias o de cualquier naturaleza, en justicia transicional o en justicia ordinaria, lo más importante, entendemos nosotros, para todas las partes, es conocer por qué están compuestas esas sanciones. Y si bien es cierto, el acuerdo de paz tiene los elementos, pues sería bueno también que se definieran dentro de eso qué elementos van a quedar como elementos absolutamente obligatorios. Y les voy a decir por qué. Porque dentro del análisis que nosotros hemos hecho, por ejemplo, hay un caso en donde dicen, mire, la sanción propia va a ser trabajo comunitario, o la sanción propia va a ser realizar estas actividades de cultivo, no sé, de árboles, o realizar esto. Cada caso en particular se ha venido manejando de una manera especial. Lo primero es también tener en cuenta a las víctimas. Lo segundo, tener en cuenta el acuerdo de paz, sin lugar a dudas, que es el marco grande. Y lo tercero, qué clase de sanciones se imponen. Esto significa que en este momento el Ministerio de Justicia lo tiene clarísimo, es un articulador, un elemento que puede articular todos los estamentos para que se definan las sanciones propias, porque incluso fíjense cómo el presidente Ramelli ha dicho, no tenemos, no hemos hecho y no hemos puesto la primera sanción propia porque no sabemos cómo se va a implementar. Lo primero es saber qué sanción tengo para saber cómo se va a implementar. Si yo, por ejemplo, digo, voy a poner a todos los firmantes a las labores de desminado, tengo que saber que para implementar esa sanción necesito contar con un presupuesto X o Y. Las zonas en donde se va a desminar son, no sé, el este, el norte, el sur, el oriente de Colombia, y todo eso significa tener una posibilidad de implementar. Pero mientras yo no sepa cuál es la sanción, la implementación también queda muy difícil desde el punto de vista de la preparación del camino para poder hacer cumplir esa implementación. Y esto lleva a que precisamente se haya reactivado esa instancia que hacía más de 8 meses no tenía vigencia, y sobre esos supuestos en este momento estamos dialogando para efectos de definir, y obviamente quien define quién impone la sanción es la JEP. La JEP es la que tiene autonomía y competencia para la sanción. Pero en este momento en lo que estamos es un momento interesante de construcción, de diálogo y sobre todo de determinación para la implementación que tiene que hacer el gobierno.
Pues, ministra, es que me llama la atención que estemos discutiendo algo que no, sobre lo que no se puede discutir porque sencillamente no existe. Lo único que hay es una propuesta de un borrador para sentarse a hablar sobre ese borrador. Y estamos especulando es sobre un hecho que aún no ha sucedido. A mí me da una impresión, señora ministra, y me gustaría su opinión. Fíjese usted que a ellos lo que les preocupa es perder su libertad de cualquier manera. ¿Esto no es ambientar un poco la posibilidad de que en ese escenario, de ese que hasta ahora es un borrador, vaya a haber una restricción para la libertad de ellos?
A ver, Julio, yo creo que hay cosas que pueden tomarse de esa manera, y creo también que es importante algo que nos dijeron que nosotros no conocíamos y ya circulamos, estamos poniendo en comunicación con la JEP. Ellos dicen que ellos se sentaron con la JEP y ya les dijeron que se aceptan y que no aceptan. Esa información no es pública, nosotros no la conocemos, no sé cuál fue la conversación. Lo único que sabemos es que en el borrador que pasó la JEP no está ninguna de esas propuestas. Y fíjese que es un momento también importante para hablar y saber si eso ya está predefinido o no, porque yo en particular como ministra de Justicia y el equipo no conocemos ninguna discusión de esta índole en donde ya se haya determinado por la JEP qué clase de sanciones se van a imponer. Y la muestra particular de esto es que el mismo presidente Ramelli también dice que no van a imponer todavía ninguna sanción porque no tiene, según él, la forma de imponerla. Entonces, sobre estos elementos, yo sí quisiera, y antes de proseguir, hemos solicitado y estamos solicitando a la jurisdicción especial. Obviamente ellos están en vacancia, estamos esperando que reingresen de esa vacancia o por lo menos de algunos días de espacio que tiene en Navidad, para efectos de saber si esto ya se dio y si ya están definidas esas sanciones. Pero lo que nos llama la atención, y se lo digo porque lo hemos dicho públicamente, entre otras, en las actividades que ha realizado el Ministerio de Justicia, es que a nosotros como Ministerio de Justicia es la JEP la que nos ha llamado a implementar o a diseñar, más que a implementar, a diseñar cuáles podrían ser las sanciones propias dentro de alguno de los casos, y en particular estamos trabajando 8 casos de los 11 casos, de los 11 macro. Y esto significa que el Ministerio de Justicia ha estado trabajando incluso con orientaciones apoyadas por organismos como UNDOC y otros, en donde podemos decir, mire, en este caso podemos, según el magistrado o la magistrada, las víctimas han dicho que quieren esto, 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 ¿cómo lo hacemos? Entonces, digamos que el punto particular también es claridad. Creo que se da en un momento muy importante la discusión, en donde ellos dicen efectivamente lo que les estoy comentando, y es necesario también que sea de cara a la luz pública qué es lo que está pasando con esas sanciones propias. Y creemos que es el mejor momento para tenerlo claro de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido. Si no se reactiva la mesa, lo primero que tendríamos que decir es que esta es una obligación del Ministerio de Justicia, que llevaba más de 8 meses sin sentarse. Este primer paso lo han reconocido como muy beneficioso porque realmente no se había vuelto a sentar. Lo segundo también es conocer desde este punto de vista si ya se habían acordado ciertas cosas que yo en particular como ministra no conozco y que veo que el doctor Ramelli tampoco las ha transmitido en este documento, y sería el momento ideal para decir, mire, ya se acordó con ellos que solamente va a ser esto, esto y esto, o dos, estamos pensando en esto, esto y esto. Y eso resulta fundamental también para saber cómo va a ser el futuro de cara a las sanciones propias. Si vamos a trabajar en zonas, por ejemplo, la propuesta de las zonas tenía varias posibilidades. No quiere decir que sea una propuesta todavía firmada, es un borrador. Y esto significaba incluso que esas zonas podían ser para diálogo con víctimas. A mí, y en particular al Ministerio de Justicia, vemos también con dificultad que en muchas ocasiones las víctimas tienen que trasladarse a otros lados, Bogotá u otros sitios, o pueden estar en el territorio, como se ha hecho también con la JEP, que es muy importante estar en el territorio donde se cometieron todos estos hechos. Y esto de sanciones propias no solo es para los firmantes, lo de sanciones propias es para todos los convocados a la JEP. Entonces, las sanciones propias significan un espectro que no solamente va a ser para los firmantes, sino también para los militares, para las fuerzas públicas, para la fuerza pública y para los terceros que convoquen o que lleguen de manera particular, porque usted sabe que la Corte Constitucional sacó la posibilidad más importante, que era poder llamar a los terceros como posibles responsables. Y esto lo que abre es una compuerta para que nosotros entendamos ¿Qué va a pasar con las sanciones propias? ¿Cuáles son las sanciones propias que se van a imponer? ¿Qué significa lo que nosotros hablamos del debido proceso? Yo creo que no hay nada más importante para una persona que saber a qué se le puede sancionar, dentro de qué parámetros, y no que sea aleatorio o subjetiva la sanción, porque va a resultar muy complejo después saber cuál va a ser mi sanción si no tengo los componentes, que entre otras son una forma de definir a qué se puede comprometer el Estado y qué puede imponer el Estado y qué no.
Pues, ministra, yo celebro que usted esté trabajando en este tema un 31 de diciembre, porque, aunque usted bien indica, estamos ante un ejercicio, un borrador y plantear una discusión, la gente ya está desesperada. 31 de diciembre de 2024 y nada que se resuelven las penas de delitos de la mayor gravedad del secretariado de las antiguas FARC. Y usted lo que está dando es un paso para analizar una propuesta. Pero ya en el 2025 debería ser el momento, después de un acuerdo que se firmó en el 2016, que haya alguna luz de cuál va a ser el castigo por las responsabilidades de gravísimos hechos que sucedieron en tiempos de las FARC. Pero celebro que usted esté en esa misión, imagínese, un día como hoy. Ministra, una inquietud final como para,
señor,
como
señor,
para alegrarle su 31 de diciembre. De la reforma a la justicia y de los 60 sabios, ¿de eso mejor hablamos el otro año?
No, con gusto le hablo este año. Mire, la reforma a la justicia tiene dos cosas importantes. Esa reforma se presentó en septiembre del 2024 y la terminación del periodo del Congreso quedó aprobada en primera y segunda vuelta. Eso quiere decir que hay consensos, quiere decir que las personas también están preocupadas por la justicia penal, quiere decir que, entre otras, en 3 meses se logró el debate en Cámara y Senado, y quiere decir que están viendo las ventajas de un sistema ágil, eficaz, pero sobre todo con los mecanismos que tiene el sistema acusatorio. Por esa razón, yo creo que la pregunta, Julio, no solamente es importante, sino que de cara al 2025, pues hay que seguir de todos modos en el razonamiento, en la explicación, en las audiencias públicas, contándole a la gente lo que significa esto y apostarle a una justicia que, mire, yo le digo, toda la vida que yo he existido en este sistema, que son más de 35 años, significa decir que todos los sistemas le están debiendo agilidad y justicia a los colombianos. Esa es la apuesta de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la Nación, de la Ministra de Justicia, del Gobierno Nacional, pero sobre todo, ¿sabe qué es lo más importante? Que ahora es la apuesta también del Legislativo, entendiendo que hay que agilizar los procesos, pero también imponer las sanciones que significa justicia real para todos los colombianos. Y un puntico final para que usted lo ate a la primera pregunta del tema de la JEP, y es también entender que cuando nosotros tenemos todavía 7,000 firmantes sin resolverle situación jurídica, no solamente es el tema de qué lo le voy a imponer, sino son años que han pasado estas personas sin que les resuelvan también su situación. Y todo esto va acelerando todos estos procesos para que se resuelva prontamente, espero yo, la justicia transicional y la justicia ordinaria.
Ministra, ya no más. Feliz año, descanse y gracias por su tiempo. Muy amable.
Julio, una feliz Navidad para todos, para Juan Pablo, para Alberto, para todos, y un feliz año.